Tuvimos un hermoso tiempo en Durango, México. Pastor Tony se fue, ¿verdad?, acá al norte en la nación, estuvo con los jóvenes y yo tuve la bendición de estar con un equipo de personas muy especiales en el bello México, Durango para ser específico. Pudimos estar trabajando con el pastor Jorge Martínez y la iglesia Nueva Vida y fue impresionante que literalmente pudimos ver nuevas vidas nacer en Jesús en ese lugar. Pudimos servir en muchas áreas y yo traje unas cuantas fotos para que tú puedas ver un poco de lo que hicimos. Ayúdame ahí, Midia. Por ejemplo, ahí pudimos dar, ahí está David, que es uno de nuestros líderes de niños de Champion Forest, dando un taller de liderazgo a los líderes del Ministerio de Niños. Hablamos acerca de la importancia de dejar semillas en el corazón de cada niño. Luego tenemos la siguiente, ya el mismo David se disfrazó de David. Fue impresionante cómo él les dijo, a los niños hay que enseñarles de tal manera que ellos son muy visuales. Y esto es lo que hace nuestra iglesia y pudimos llevar un poco también a la iglesia Nueva Vida en Durango, México. Luego pudimos ir a los hospitales. Entonces pon la siguiente, Ricky, por favor. Ahí andamos camino a recoger unos tamales. Exactamente, unos deliciosos tamales. Ahí vamos, le tomé esa. Mira qué lindo. ¿Hay algún mexicano en la casa? Ah, al ver estas fotos probablemente dirás, yo quiero ir. El próximo año no te lo puedes perder. Luego pasa la siguiente. Ahí está el equipo y ahí estamos cargando los tamales. Pero felices, Nathan, uno de nuestros residentes, Monse, Pacho, que es el líder del grupo, David, mi persona, faltó uno, Diego, ¿verdad?, que iba adelante, ya que Diego iba a exponer la palabra de Dios en el hospital. Pasa a la siguiente, ahí estamos exponiendo la palabra de Dios mientras las personas esperaban a ser atendidas. Muchas de ellas aceptaban la oración porque estaban viviendo momentos de mucha necesidad y pudimos llevar esa esperanza que ellos necesitaban. Luego dale la siguiente. Tuvimos una actividad los días viernes y sábado en la cual llevamos médicos y dentistas. Entonces fuimos a la radio a promocionar la actividad, una radio secular, ¿verdad? Que ahí nos dijeron, nos entrevistaron y nos dicen, ¿por qué vienen de tan lejos? Bueno, les dijimos, porque amamos a Dios. Y amamos a las personas. Estamos con David en la radio. Luego en la siguiente es cuando ya podemos ver la jornada del viernes y sábado. Llevamos médicos, medicamento también, pero al inicio un equipo misionero también llevó esta trailita, como le decimos acá, para repartir desayunos a la gente. El área de la iglesia del pastor Jorge está en un área de mucha necesidad y este carrito no era lo más común ver. Vale, a la siguiente les prepararon unos ricos, mira ahí, waffles. Tengo que confesar que yo también me comí varios, ¿verdad? En lo que hacía charla con las personas. Un equipo misionero que se unió a todo esto y preparaba estos hermosos desayunos. Dale la siguiente, tenemos unos niños ahí comiendo, mira esas caritas. Ahí hay uno que tiene su camisa de Superman, ¿verdad? Era impresionante. Algunos de ellos decían, es el mejor desayuno que he probado en toda mi vida. Y tú lo puedes ver así, algo muy sencillo. Pero para hay personas que te digo, no tienen esas bendiciones. Dale a la siguiente, por favor. Tenemos ahí al pastor Jorge con Andy, un misionero de Alemania, que llevó este carrito. Y mira, esto es lo que no se ve, esto es lo que no sale en los videos muchas veces. Lavando los platos para seguir atendiendo y dando desayunos. Dale la siguiente, por favor. Ahí ya tenemos a los médicos en acción. Doctor Juan Pablo, un creyente, un hijo de Dios, sacando de su tiempo. Todo esto era sembrado del corazón. Dale la siguiente. Él reunió otros doctores también. Sigue también, por favor. Y luego tenemos el área de los dentistas. Dale la siguiente. Esta fue el área provisional que diseñamos en la iglesia para atender a los dentistas. Tú puedes ser las sillas ahí armadas, improvisadas de alguna manera, pero este es un equipo tan lindo de dentistas que comenzaron a armar su propio instrumentaria para atender a los pacientes. Dale, ahí tengo a mi tocayo Iván, que era el encargado de hacer los turnos para los dentistas. Dale, ahí está una de las dentistas, ¿verdad? Totalmente gratis. Muchas de estas personas no tienen la oportunidad de ir a un dentista y gracias a lo que tú y yo hacemos como iglesia pudimos llevarles todo esto. Dale a la siguiente. Ahora, antes de sacarle las muelas, orábamos por ellos. Descubrimos algo. Orar después de sacar las muelas es bueno, pero ya muchos no estaban dispuestos a recibirnos, así que comenzábamos todo el proceso orando por ellos. Dale la siguiente. Hubieron muchas cosas hermosas, gente llorando. Que acuérdate, los médicos eran la excusa para presentarles a Jesús. Dale a la otra, por favor. Diferentes background, diferentes personas que pudimos atender. Y solo en esos dos días, 108 personas entregaron su vida a Cristo Jesús. En medio de su necesidad, 108 personas. ¿Puedes creerlo? Ahí le dejamos el trabajo a Pastor Jorge. Y ahora tenemos una última. Que yo quiero presentarte a Lalo, mi amigo Lalo, Eduardo. Eduardo era el encargado de limpiar todos los instrumentos que los dentistas iban a utilizar en estos dos días que les llevamos. ¿Por qué te lo dejé para el último? Porque el mensaje que quiero compartirte en esta tarde precisamente nació de ver a Lalo. Lalo era el encargado de esto, una limpieza minuciosa de todas las cosas que los dentistas iban a utilizar. Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros. Eso debemos de tenerlo en claro. Pero hay un secreto que Dios tiene con cada uno de nosotros. Es el siguiente. Él necesita limpiar nuestras vidas para poder ser efectivos en lo que vamos a hacer. Cuando yo veía a Lalo, y lo puedes ver con sus diferentes depósitos, el trabajo con el cual él lo hacía, él me decía, pastor, a veces me pongo nervioso. ¿Por qué? Porque tengo que limpiar bien estos instrumentos. Y es ahí donde nace este mensaje. La semana pasada, Armando nos habló acerca de la importancia de no vivir con rencor, la importancia del perdón. Y ese es el inicio de algo que Dios está haciendo en ti y en mí con un propósito, limpiarnos. ¿Limpiarnos por qué? Porque Dios quiere utilizarnos, Dios quiere utilizarte a ti. Tú eres un instrumento útil en las manos de Dios. Pero como eres un instrumento tan útil, tu corazón debe ser sometido a un proceso primero para poder llegar a bendecir a otros. Dios te va a utilizar a ti para sanar muchas vidas. ¿Alguien lo cree en este lugar? Por eso es que yo veía a los dentistas. Ellos estaban trayendo sanidad de un dolor que las personas estaban experimentando. Pero antes de Dios utilizarte, Dios está llevando un proceso en ti y en mí que es limpiarnos para ser un instrumento adecuado para sanar corazones. El Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 1. Quiero comenzar con este pasaje en el cual Jesús hablaba a sus discípulos. Un pasaje que es muy conocido. Y Juan 15, 1 dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera, les dijo Jesús a sus discípulos. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Interesante que este pasaje mencione en varias ocasiones la palabra limpio. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy, limpios para ser usados. Limpios para ser usados. Ya vosotros estáis limpios, decía Jesús a sus discípulos. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Entonces, cuando hablamos de este tema, lo primero que yo quiero hablar es lo siguiente. Punto uno, el mensaje de Jesús purifica tu vida. El mensaje de Jesús tiene un propósito, es purificar nuestras vidas. La Nueva Traducción Viviente, el versículo 3 de Juan 15 lo dice de la siguiente manera. Ustedes ya han sido podados. Recuerda que estaba hablando Jesús a sus discípulos y les está diciendo, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Cada palabra que Jesús nos ha dejado en su palabra es algo que trae pureza a nuestro corazón. El objetivo de cada mensaje que tú escuchas es uno, es que tu corazón comience a ser restaurado. Dios ya te rescató, pero dentro de nosotros comenzamos un proceso que se trata de dejar la vida pasada y comenzar a vivir en una manera nueva, en una nueva forma de vivir. Es ahí donde es importante las palabras de Jesús. Por algo los discípulos le decían: ¿a dónde más iremos, Jesús? Si solo tú tienes palabras, ¿conoces el pasaje? De vida eterna. Jesús fue un personaje que cambió toda la historia. Jesús es un personaje que continúa cambiando la historia de muchas personas. Pero no es suficiente con que tú creas que Jesús vivió, sino que tú tienes que dejar que su mensaje llegue a tu vida, llegue a tu hogar. Porque el mensaje de Jesús comienza a transformar toda realidad. Ya ustedes han sido limpios, han sido purificados, les decía. ¿Por qué? Porque están escuchando mis palabras. Esto es lo que hace el mensaje de Jesús. El escuchar y el obedecer cada palabra que Jesús nos ha dicho es algo que nos va purificando poco a poco. Y tú sabes lo que ocurre cuando algo es purificado. Algo que es purificado es algo que nos da confianza. Es muy diferente a algo que está sucio o está contaminado. Imagínate tú, hubieras pasado por uno de esos dentistas si Lalo no hubiera purificado bien esos instrumentos. Algunos dirán: no, pastor, yo no. ¿Por qué? Porque tú mismo sabes que tu vida necesita cosas que están limpias. Jesús quiere purificar nuestro corazón con un propósito: el poder utilizarnos. ¿Alguien aquí ha sido limpio por Jesús? ¿Alguien aquí está en el proceso de seguir siendo limpio por Jesús? ¿Hay alguien aquí que es perfecto? ¿Hay alguien aquí que todavía falla? Entonces el concepto de purificarnos es ahí donde cobra relevancia. La vida cristiana no se acabó cuando tú hiciste una oración para invitar a Jesús a que entrara en tu corazón. Eso es solo el inicio de una nueva vida. Porque ahora tú vives en un compromiso en el cual tú le dices: Dios, yo necesito que tú continúes purificando mi vida, purificando mis pensamientos. Lalo tenía varios depósitos en los cuales él metía todos los instrumentos de los dentistas que ya habían sido utilizados con un propósito: volverlos a limpiar. Me recuerda el pasaje que encontramos en Salmo 51:1, donde David escribe estas famosas palabras. Salmo 51:1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más. Yo creo que si esto hubiera sido escrito en buen latín, hubiera dicho: tállame. Dame contra la roca ahí en el río. ¿Has visto alguna vez cómo lavaban allá en nuestro rancho? No así como ahora que nosotros tenemos lavadora y secadora, ¿verdad? Y le puchamos ahí y ya comienza el proceso. No, acuérdate del proceso de lavar, como era antiguamente. En estos momentos no es que David tenía una secadora y una lavadora. Cuando él estaba diciendo: Dios, yo te necesito de una manera en la cual tú comiences a lavarme, no solo una vez, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. ¿Por qué David fue un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Es porque era perfecto? No, David falló. Y muchos conocemos la historia de David, conocemos el fallo o los fallos de David. Pero ¿por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque David tenía la capacidad de reconocer que su vida sin Dios no valía nada. Gracias, Frank, ya te extrañaba. Te tardaste mucho. Límpiame más y más. ¿De qué, Roger? De mi maldad. En ocasiones se nos olvida que tú y yo tenemos una tendencia a hacer lo malo. Por algo Pablo escribía en muchas de sus cartas que el pecado ya no se enseñoree más sobre tu vida. Ahora tú y yo llevamos un nuevo estilo de vida, pero debemos reconocer que este nuevo estilo de vida no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, lo hacemos por medio de un Dios que nos continúa limpiando. David lo decía: ten piedad de mí, oh Dios. David reconocía que él necesitaba de la piedad de Dios. Y él decía: conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Y me gusta cómo utiliza la palabra multitud de piedades. Y es que hace falta una gran piedad para perdonar un gran pecado. ¿Hay algún pecador en la casa? ¿Hay alguien que su oración es: Señor, ten piedad de mí? Tú necesitas tener esta oración de tu vida, de David, a cada momento de tu vida, ya que existen muchas cosas a nuestro alrededor que nos ensucian. En Durango hay polvo por todos lados. Por todos lados. Yo tragué polvo. Por eso traigo la garganta toda ronca, ¿verdad? Aparte que me gustaba hablar con la gente, ¿verdad? Les hablaba de Jesús, me entraba polvo. Le hablaba al otro, me entraba más polvo. Y es difícil mantenerte limpio en un lugar donde en ocasiones hay muchas cosas que te pueden ensuciar. Iglesia, estamos en una sociedad que constantemente nos quiere ensuciar. No, esa no me la creíste. ¿Alguien aquí tiene televisión? Algunos le llamaban el cajón del diablo, ¿te acuerdas? Y prohibían toda televisión a todo creyente. Ahora ya no estamos en esa época, pero sí te puedo decir algo: ten cuidado, porque hay muchas cosas que quieren ensuciar tu corazón. Pastor, pero yo soy creyente de años. No importa. David creía y amaba a Dios, pero él reconoció una cosa: él necesitaba ser limpio por el Señor a cada momento. Lávame más y más. El problema que tenemos con algunas iglesias es que hay muchos creyentes que ya se sienten preparados para ir al cielo. Y a algunos de ellos decimos: ¿verdad, Señor? Ya llévatelos. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? La única manera de llegar al cielo es porque Dios tuvo misericordia de ti y de mí. No es porque seamos buenos, tú y yo no somos buenos. Tú y yo somos malos que necesitamos un Salvador. El secreto está que algunos lo hemos reconocido y por eso le hemos dicho: Señor, borra toda mi maldad. Dame, Señor, algo diferente. ¿Por qué? Porque yo tengo la tendencia a hacer lo malo. Si tú te crees lo suficiente espiritual, estás cometiendo un grave error. Porque entre más espiritual nosotros somos, es cuando más humillados estamos delante de Dios. Es cuando más reconocemos que es por misericordia que hemos sido perdonados. Yo te voy a decir algo: yo tengo un problema con ministros que son colegas míos, que se creen la última Coca-Cola del desierto. ¿Por qué? Porque eso no es el Evangelio. Y las personas están viendo eso, y en lugar de nosotros predicarles de un Dios que es necesario en la vida de todo pecador, les estamos predicando de un Dios que no es accesible. Pero aquí habemos puros pecadores. Aunque me pongas la cara de que no. Nacimos en pecado. Tenemos una herencia pecaminosa. No hay bueno, ni uno solo. Bueno, hay uno. Y ese uno marcó la diferencia: Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto. ¿Para qué? Para tomar mi lugar. Por eso David lo reconocía y le decía: Señor, ten piedad de mí. Y luego en el versículo 10 encontramos cuando dice él: Señor, crea en mí. Di conmigo: crea en mí. Esta parte es importante. Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ok, David ya reconoció que el mensaje de Dios era necesario para limpiar su vida. Pero ahora entraba en una nueva categoría. Le comenzó a decir: Señor, no solo me limpie, sino que ahora comienza a crear en mí dos elementos que voy a necesitar para poder agradarte: un corazón limpio y un espíritu recto. Esto con un propósito. Punto dos: el no permitir que nuestro corazón se vuelva a ensuciar. Si bien ya vimos que Dios quiere limpiar tu vida por medio de su mensaje, por medio de tus palabras, ahora la oración de David nos lleva al cómo mantenernos agradando a Dios, al Él crearnos un corazón limpio y un espíritu recto dentro de nosotros. Algunas versiones utilizan para la palabra un espíritu recto, dicen así: un espíritu firme. Un espíritu que se mantiene firme para Dios, que se mantiene firme para resistir al diablo y que se mantiene firme en la fe. El problema hoy en día no es que el mensaje de Jesús no esté siendo proclamado. El problema que tenemos con muchos creyentes es que no pueden mantenerse firme en la decisión que tomaron en un momento de sus vidas. Aquí cada domingo hacemos la invitación para que personas entreguen su vida a Dios. Pero recuerda, ese es el inicio de una jornada en la cual Dios va a crear en ti un corazón limpio y va a colocarte un espíritu que se mantenga firme ante las tentaciones. Me recuerda una de las famosas parábolas de Jesús, la parábola del sembrador. Y en Mateo capítulo 13, versículo 18, Jesús les comienza a explicar a sus discípulos lo que significaba la parábola del sembrador, cuando les dijo así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra, les decía, del reino, y no la entiende, nota mucha importancia a esto, oír las palabras del reino. Acabamos de terminar esta serie que estuvo hermosa. Oír las palabras del reino, pero no las entiende. Entonces viene el malo. Di conmigo: el malo. El malo no es tu pareja. El malo no es tu vecino. El malo no es el pastor ni la iglesia. Hay alguien que es más malo que todos estos juntos. Viene el malo y hace algo. Arrebata lo que fue sembrado, ¿dónde? En su corazón. ¿Estás aquí, iglesia? Este es el que fue sembrado junto al camino. Quiero que notes lo siguiente. La parábola del sembrador nos habla todo de personas que recibieron el mensaje de Jesús. Pero ocurrió un problema. Hubieron diferentes elementos que quitaron lo que Dios había sembrado en ese corazón. Y los primeros que menciona Jesús en esta parábola del sembrador son aquellos que escuchan las palabras del reino, pero no logran entenderlas. Entonces viene el enemigo, y el enemigo, recuerda, quiere hacer algo. Al solo salir tú de este lugar, quiere arrebatar la esperanza que tú estás recibiendo en este momento. Y lo va a lograr si tú eres como estas personas del camino. Si te quedas nada más con escuchar las palabras de Jesús, pero no vas al siguiente nivel, que es entenderlas. Entenderlas. El comenzar a caminar, a decir: yo necesito profundizar. Ahora el versículo 20 continúa Jesús diciendo: el que fue sembrado en pedregales. Ok, este ya no fue en el camino, fue en pedregales. Este es el que oye la palabra igual que el otro, al momento la recibe con gran gozo. O sea, tenemos una persona que se alegró de lo que acaba de recibir, pero no tiene raíz. Di conmigo: raíz. Ay, ay, ay. Aquí Jesús, que es un maestro por excelencia, Tony, nos comienza a meter en un estilo de vida completamente diferente. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, entonces tropieza. ¿Y qué tienes acá? La categoría del que sales todo armado del domingo. Se bautizaron muchos, ¡uy, gloria a Dios! Pero de pronto, si no hay una raíz, ¿qué dice la palabra? Nuestra fe es de corta duración. Es lo que yo llamo creyentes de Semana Santa. Porque ¿cuántas Semanas Santas hay en el año? Para este tipo de creyentes solo una. Pero cuando tú entiendes y echas raíz en Dios, reconoces que la Semana Santa no es solo una. Cada semana es santa. ¿Por qué? Porque la consagramos para nuestro Dios. Comenzamos a vivir de manera diferente. Entonces te vuelves un creyente en el cual la persecución que dice y las aflicciones no le quitan el gozo. ¿Alguien tiene gozo? Ay, ¿alguien tiene problemas? Ok, que nunca los problemas te roben el gozo. ¿Por qué? Porque eso va a significar que tú has echado raíz en Dios. Pablo decía, arráiguense fuertemente a Dios. Recuerda lo que él decía, yo soy la vid verdadera. Eso quiere decir que tu fe comienza y terminará en Dios. Si tú dejas a Dios tirado en algún momento de tu vida, entonces tu fe será una fe de corta duración. Si tú pones tu fe en un pastor o en una iglesia, no hombre, eso no es raíz suficiente para mantener tu fe. Tú debes estar plantado en Jesús. Cada día de tu vida planta tu vida en Jesús. Que las aflicciones y la persecución no roben el gozo que Dios te ha traído. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos. Ok, ya dejamos el camino, dejamos el pedregal, vamos a los espinos. El que fue sembrado entre los espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. ¿Alguien aquí vive afanado? Ah, ya te voy a explicar lo que significa si no dijiste amén. Y el engaño, fíjate, esta frase se me hizo interesante. El engaño de las riquezas ahogan la palabra. Algunos dirán, pastor, ¿por qué lo dijo tan lento? ¿Le está fallando la garganta? No, no necesariamente. Quiero que entiendas bien el proceso de las palabras de Jesús. Él habla del afán de esta vida, pero luego dice, el engaño de las riquezas que ahogan la palabra, y entonces la palabra se hace infructífera. Aquí quiero que te agarres un momentito de tu silla. ¿Estás bien agarrado? Gentes que llegamos a la nación que fluye leche y miel. ¿Estás bien agarrado? Donde te han dicho, ¿verdad?, que tú puedes salir adelante. Donde te han dicho, tú vas a alcanzar todos los sueños que nunca alcanzaste allá, ¿en dónde? En El Salvador, para no ofender a nadie. Yo soy de allá. Donde tú puedes tener lo que siempre soñaste. Y comenzamos a vivir en un estilo de vida en el cual comenzamos a buscar cosas, pero son cosas temporales. Y nos olvidamos de las cosas que realmente valen, que son las cosas eternas. ¿Dónde está lo que quiere decir Jesús con esto? No te está diciendo las riquezas son malas, pero te está diciendo, cuidado, porque el afán por las riquezas pueden ahogar la palabra de Jesús en tu corazón. Y dejarás de producir el fruto que realmente te da una nueva vida. ¿Cuántos casos no hemos visto de padres de familia que por sacar un hogar adelante están perdiendo su hogar? ¿Me estás siguiendo? Pastor, ¿qué estoy haciendo mal si tengo 4 trabajos? Desde que me dices eso, yo comienzo a evaluar y digo, oh, hay algo que no está bien. Porque amas a tu familia, pero has dejado de dedicarle tiempo a tu familia. Quieres un buen matrimonio, pero no estás invirtiendo en tu matrimonio. Quieres tener un corazón sano, lleno de paz, pero no te das cuenta que has permitido que el afán de la vida reine en tu corazón y te vas cada noche a tu habitación preocupado por el día de mañana. ¿Alguien aquí vive preocupado? ¿Sí? Hace un par de semanas atrás, ¿verdad?, me llevé la sorpresa de que el vehículo le habían roto mi cristal, y después dije, ay, ¿por qué solo rompieron uno, verdad? Después dije, no, señor, ¿qué estoy diciendo? Gracias a Dios que solo rompieron uno. fue de lado, ¿verdad? Donde quizás quisieron encontrar alguna cosita para quitarme mis llantas. No la encontraron, porque ni yo sé dónde puse esa cosita. Después le decía a Sammy, Sammy, ahora me entró la duda si se llevaron solo la cosita y no se llevaron las llantas. Y comencé, ¿verdad? Recuerdo que la primera noche, ¿sabes qué es lo que hace uno con un corazón preocupado? Una de la mañana. Pones la alarma a las dos, ¿verdad? Por lo menos tú dices, si los veo, les hago algo, ¿no? O algo que los espante. Ahora, por un momento yo dejé de ver la protección de Dios en mi vida. Y comencé a permitirle que la preocupación llegara a mi corazón. Primer día, segundo día. Hasta que llega un momento en el cual Dios, que tiene una relación con cada uno de nosotros, te habla y te dice, ¿por qué vives preocupado? ¿Acaso tu ruidito en la ventana de shh, te va a librar de todo mal? Hace unas semanas atrás ocurrió una tragedia en una congregación. Y a partir de ahí, mucho creyente quedó preocupado. Ay, Señor, ¿qué nos va a pasar? Te aseguro una cosa, iglesia, en este lugar, no nos va a pasar nada que Dios no permita que nos pase. Nuestra protección viene de Dios. Vive confiado, vive tranquilo. Que nada ni nadie ahogue la palabra que Dios ha sembrado en ti. ¿Por qué te abro mi corazón? Porque todos aquí estamos parejos. Y si bien a mí me comenzaron a preocupar las llantas de mi carro, probablemente a ti te está preocupando algo más. Cuando la Biblia te ha dicho, no vivas afanado por nada. No permitas que tu corazón se ensucie con lo que hay allá afuera. Echa raíz en Dios, porque Dios te quiere seguir limpiando y llevarte a una plena confianza de que tú vivirás siempre en la protección de su mano, en la protección de su presencia. Eso te permitirá llegar al último punto que yo cierro con esto. Dios te limpia, no para que vivas preocupado. Dios te limpia para que puedas bendecir a otros. Ese es nuestro propósito de vida, iglesia. No estamos acá para almacenar riquezas, porque no es lo que Jesús dijo. No hagas tus tesoros aquí. Preocúpate de hacer tesoros en el cielo. ¿Cómo se hacen los tesoros en el cielo? Cuando tú comienzas a marcar la diferencia. Somos purificados, como Lalo me enseñó a limpiar los instrumentos para los dentistas. ¿Por qué? Porque esos instrumentos ahora iban a ir a las diferentes estaciones a atender diferentes pacientes. Y me recuerda lo que dice Tito 2:14, donde dice: Jesús se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, un pueblo dedicado a hacer el bien. ¿Sabes qué significa esto? Que de nosotros, del corazón limpio, de un espíritu recto, ahora lo que salen son cosas buenas. Solo 5 dijeron amén a eso. Está prohibido de que de ti salgan cosas malas. Cuando tú identificas algo malo en ti, comienza a evaluar tu vida y decir, Señor, límpiame más y más, tállame más y más. ¿Por qué? Porque todavía hay suciedad probablemente que no me permite ser de bendición a los demás. Cuando ves que estás respondiendo de mala manera, probablemente hay algo en tu corazón que todavía necesita ser limpiado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y dame un espíritu firme para poder comenzar a hacer el bien. En tu hogar, con tus amigos, la marca de todo creyente no son las canciones que cantamos, son las obras que hacemos. Tu fe se ve a través de tus obras. Y Tito lo dijo de forma perfecta: el Señor me ha limpiado de toda maldad. El Señor ha purificado un pueblo para sí. Somos el pueblo de Dios. Con un propósito estamos dedicados a hacer el bien. Ponte de pie en este lugar, iglesia. ¿Alguien aquí está haciendo el bien con los demás? ¡Ah, qué rico es hacer el bien! Vengo de Durango. Y si tú no has ido nunca a un viaje misionero, tienes que ir a uno. Te lo digo, ¿por qué? Porque yo como pastor, y Pastor Tony te lo puede decir también, que vio a ver la necesidad. Uno llega a esos lugares y se da cuenta de personas que están viviendo circunstancias que nosotros acá no estamos viviendo. Tú y yo estamos bendecidos. Ya no te escucho convencido. Tú estás bendecido. Tienes un hogar donde vas a llegar. Probablemente vas a ir a comer rico. Alégrate, vas a comer rico. Pero nunca te olvides, hay personas que necesitan que tú les bendigas. ¿Estás listo para salir y bendecir a todo Houston, a todo Jersey Village? Viene domingo de resurrección, dos domingos. No agarres esas invitaciones así a la ligera. Ora por esas invitaciones y di: Señor, ¿a quién debo invitar? ¿El corazón de quién más quieres limpiar? Imagínate que llenáramos este auditorio. ¿Lo podemos hacer? Ah, no, parece que no me vas a ayudar. Jan, ¿cómo ves? ¿Sí? ¿Me vas a ayudar? Porque el auditorio lleno no es para la foto. El auditorio lleno es porque queremos que otros conozcan al Jesús que tú y yo conocemos, al Cristo resucitado. ¿Cómo dice esto, Jan? ¿Qué dice así?
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.